2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tiene que ver el puerto de Cartagena con Sumar y Podemos, la guerra de Gaza, el ministro Óscar Puente, la fiscalía y un barco mercante con bandera de Antigua y Barbuda? Pues aclaro el galimatías. El barco se llama Borkum. Tiene 108 metros de eslora y ahora mismo está fondeado en el golfo que da acceso al puerto de Cartagena. Lo que le hace objeto de polémica es que lleva como cargamento contenedores de armamento y explosivos. La polémica surge porque los grupos de izquierda, por ejemplo Sumar y Podemos, creen que ese material de guerra tiene como destino final Israel y están organizando protestas para impedir que ese barco, que a ese barco, se le den facilidades en su paso por aguas españolas. Ahora está en Cartagena, donde esta tarde se han convocado concentraciones de protesta. El ministro de Transportes, Óscar Puente, tiene entre sus competencias la gestión de los puertos españoles y se ha debido dar por aludido. Y ya sabemos que le encanta meterse en todos los charcos, así que con este asunto, pues no iba a ser menos. No ha querido dejar tampoco pasar la oportunidad. Niega la versión de Sumar y Podemos y asegura que el armamento que transporta este barco, el Borkum, tiene como único destino final la República Checa. Puente incluso ha publicado el permiso de tránsito que autoriza el Ministerio de Asuntos Exteriores. En ese documento, que va dirigido a la Guardia Civil, se detalla que la mercancía no podrá ser descargada al tratarse de explosivos. También se especifica que el destino final es la República Checa y, algo importante, que el origen de la carga está en la India. Es decir, no se trata de armamento que se haya fabricado aquí en España. Lo curioso es que el lío se ha montado ahora en Cartagena, pero el barco ya ha pasado por aduanas españolas. De hecho, estuvo en Las Palmas de Gran Canaria el pasado 10 de mayo. Este documento lo ha colgado en Twitter el propio ministro Óscar Puente para desmontar los argumentos de Sumar y Podemos, a quienes, por cierto, acusa de intentar manipular a la opinión pública. Hace solo unos minutos, sin ir más lejos, se acaba de enzarzar con la portavoz de Podemos, con Jone Belarra. Pues ya puede sacar Puente todos los papeles que quiera, que en Podemos y Sumar no se fían de su socio e incluso piden a la Fiscalía intervenir para conocer realmente el destino de ese armamento. Además, piden explicaciones en el Congreso porque insisten en que el destino es Israel y que están dando cobertura a ese barco que está apoyando un genocidio en Gaza. Estamos en un nuevo capítulo de Política a golpe de tuit, mientras el Borkum sigue fondeado frente al puerto de Cartagena en aguas mucho más tranquilas que la marejada que está provocando su presencia. Y hablando de polémicas en torno a la guerra de Gaza, sabes que hay acampadas de estudiantes en varios puntos de España a favor de Palestina, pero a una minoría en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Valencia, la acampada se les ha ido de las manos, perjudicando a todos los demás. Ahí está Santi Pacheco. Santi, buenas tardes.
Buenas tardes, pues sí, son apenas un centenar de estudiantes, pero han dejado sin clase a un montón de compañeros. Llevan aquí acampados a las puertas del edificio de la Facultad de Filosofía y de Ciencias de la Educación en la que nos encontramos unos 15 días, pero esta madrugada, en un intento de que alguien les preste algo más de atención, han tomado por las bravas el interior del edificio y han bloqueado todos los accesos, con sillas, con mesas, con cualquier cosa que han encontrado a mano. El rectorado ha analizado la situación, ya ha decidido que al menos a lo largo del día de hoy se suspenden las clases, con lo que más de 2.000 alumnos y más de 200 profesores se encuentran ahora mismo en sus casas esperando acontecimientos. Lo que pide este colectivo es el cese de la guerra, como todos, y también que la Universidad de Valencia no colabore con el Estado de Israel, un extremo que, lógicamente, la institución académica ha negado rotundamente. De momento, la orden es no forzar el desalojo y, por lo tanto, esperar a que se cansen.
Gracias, Santi. Están pasando otros asuntos también destacados, como estos que te cuenta ya Ángel Correas.
Pues mira, Pilar, junto a esos ecos de la guerra en Oriente Medio, es importante la operación de Rusia contra la ciudad ucraniana de Kharkov, que ya ha obligado, lo sabemos hoy, a 14.000 personas a desplazarse, a dejar sus hogares. Es la estimación que hace hoy la ONU, que considera que podrían ser muchos más los desplazados y evacuados, mientras se preparan ya planes de asistencia humanitaria internacional para todos ellos. Además, hemos conocido la apertura de un procedimiento de sanción por parte de la Comisión Europea contra el gigante de Internet Meta. Y es que Bruselas considera que Facebook e Instagram fomenta la adicción entre los menores y que la empresa no ha tomado medidas efectivas para remediar esa situación. Y surrealista, y un tanto sin sentido, lo del futbolín del Polideportivo de Panes, en Asturias. Resulta pues que se rompe uno de los jugadores del típico futbolín de madera. Y para cambiar este muñeco, de poco más de 33 euros, pues hicieron falta 3 informes, 2 autorizaciones y la intervención de 4 personas. Todo para firmar un contrato menor y cumplir las normas en materia de suministros, pues que tienen que cumplir los ayuntamientos pequeños. Esto lo denuncia el alcalde de Peñamellera, Baja, el concejo en el que ha ocurrido toda esta movida. Es solo una anécdota, sí, pero explica a la perfección pues la realidad de muchos pequeños ayuntamientos que están sobrepasados por la burocracia y más aún con la llegada de los fondos europeos. ¿Sabes cómo llaman al muñeco en cuestión?
¿Cómo lo llaman?
Mbappín, por aquello de lo complicado de su fichaje.
Bueno, vamos con los deportes. Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Barcelona a asegurar la segunda plaza en Almería.
A las 9:30, segundo contra último, después de la derrota del Girona, el Barcelona se puede situar con 4 puntos de ventaja. Noticias del Barça y del Almería. Elena Condis.
Sí, el Barça gana hoy en Almería, certificará virtualmente el subcampeonato, dejando al Girona con una brecha de 4 puntos a falta de 2 jornadas. Para el final. El equipo ya está en Almería sin Laporta. No ha viajado el presidente. La otra noticia es la baja de Araujo por molestias. También se cae de la convocatoria Gundogan por tarjetas, además de los lesionados, las bajas ya conocidas de De Jong, Gavi y Valde. La Almería ha descendido desde hace semanas. No se juega nada más que el orgullo en casa, donde no ha ganado ni una sola vez esta temporada.
Hoy también está en juego la lucha por la Europa League y la Conference en Real Sociedad Valencia a las 10 de la noche y a las 7:30 Las Palmas Betis, con Las Palmas en peligro de descenso. Y es noticia de la mañana, Jesús Navas se marcha del Sevilla.
Hola, sevillista. Hoy he transmitido al club y a los compañeros la decisión de marcharme del Sevilla. Ha sido una decisión muy difícil y quería dar las gracias a todo el Sevilla, a la afición por el cariño que siempre me ha mostrado. Dar las gracias en todo momento. He vivido los mejores momentos de mi vida aquí en el Sevilla, todos los títulos que hemos conseguido, y quiero dar las gracias a todos de corazón. Nos vemos pronto en Ramón Sánchez Pizjuán.
Tenemos tiempo de juego a partir de las 7:30.
Gracias, Corro. Y siguiendo con el deporte, esto que vas a escuchar podría haber sido cualquier domingo en cualquier partido de cualquier rincón de España. Estamos más que acostumbrados a tener noticias sobre peleas entre padres durante un partido de niños. Esta que escuchas en concreto fue la semana pasada en un partido de prebenjamines, es decir, de niños de 8 años. Ocurrió en un partido entre 2 equipos de Ripollet y Sabadell en Barcelona. Un padre se lanza contra otro, otros padres intentan separarlo y los niños mientras viendo el espectáculo y sobre todo tomando nota, porque si algo educa es el ejemplo.
Todas estas reacciones que ven en los padres se quedan grabadas en su cerebro y pues bueno, les provocan, o sea, tiene 2 impactos muy grandes. En primer lugar, que ellos van a normalizar ese tipo de reacciones, y en segundo lugar, que también van a ver como una parte normal que les pueda ocurrir a ellos. Es decir, que de alguna manera interiorizan la violencia tanto para expresarla contra otras personas como para recibirla.
Con 2 millones de seguidores en Instagram, el nombre de Álvaro Bilbao está directamente ligado a la educación en positivo de los hijos. Es neuropsicólogo y ha explicado en Herrera en COPE que, más allá de estos casos extremos, como estas peleas, nuestros hijos se quedan absolutamente con todo lo que hacemos, aunque no nos demos cuenta. De ahí que debamos controlar cualquier reacción de este tipo.
Lo más importante, o el principal consejo que solemos dar a los padres, es que si ven que se está activando mucho su nivel de excitación, ¿no? Si notan que su sistema nervioso está muy activado, pues puede ser buen momento para salir del campo y descansar. Que tengan muy en mente que gritar, agredir o tener alguna conducta de este tipo no merece la pena, y que es mejor en ese momento salirse del campo, intentar regularse antes de que la cosa vaya más.
En nuestra web, en cope.es, puedes recuperar esta entrevista, que es ante todo una guía para que de verdad podamos predicar con el ejemplo a nuestros hijos, y no solo de palabra. 2:09 de la tarde, 1:09 en Canarias, 4 días después de las elecciones en Cataluña, cabe preguntarse quién va de farol y hasta dónde llega la estrategia. Puigdemont, Junqueras y Sánchez aparecen hoy para intentar colocar sus respectivos mensajes.
La victoria de Salvadorilla cierra una década de división y de resquemor en la sociedad catalana y va a abrir sin duda alguna un tiempo nuevo de entendimiento y de convivencia, de colaboración y de prosperidad.
Pedro Sánchez da por hecho que el candidato socialista Salvador Illa va a gobernar en Cataluña, pero al mismo tiempo hoy Puigdemont, desde Perpiñán en Francia, le recuerda de quién depende su gobierno en Moncloa.
Señor Sánchez, un gobierno
en... El señor Sánchez tiene un gobierno en minoría porque los socios de gobierno no suman mayoría absoluta y para poder sacar adelante las cosas debe negociarlas con un grupo que está en la oposición, que somos nosotros y otros grupos. Por lo tanto, este es el juego que le permite la democracia.
La democracia permite.
Vamos, que Puigdemont insiste también en que quiere gobernar en Cataluña, pide la abstención de los socialistas y dice que ya ha iniciado contactos de forma discreta. Y en medio, Esquerra Republicana, capeando como puede el temporal de su hundimiento electoral, ha pasado tras las elecciones del domingo de 33 a 20 escaños. Anoche Oriol Junqueras lanzaba un comunicado para decir que iba a abrir un periodo de reflexión sobre su liderazgo, pero hoy ha matizado, matiza, porque en realidad la decisión ya está tomada. Se va a presentar a la reelección de su partido.
Lo he hecho con absoluta convicción, como lo he hecho siempre, y siempre he sentido el aval de todos mis compañeros y de todas mis compañeras, y igual que espero que ellos hayan sentido el mío.
Fíjate que esa reelección sería el 30 de noviembre en el Congreso Extraordinario de Esquerra Republicana, y eso quiere decir que vamos para largo con toda esta situación en Cataluña. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Sabemos, de hecho, que la estrategia de Moncloa pasa por eso que en el fútbol se llama dormir el partido.
Sí, la idea reinante en la Moncloa es precisamente esquivar cualquier votación relevante en las Cortes ante el riesgo de sufrir un duro revolcón de manos de sus socios de Esquerra y de Junts, tan elocuente que exponga a las claras ante la opinión pública la debilidad del pedestal de Pedro Sánchez. Queda un camino complicado a recorrer, aceptan a COPE desde el Ejecutivo, cuando los republicanos y posconvergentes tratan ahora mismo de adecuarse al nuevo tablero de juego. Sánchez pudo ser investido presidente hace ya más de medio año y la agenda legislativa permanece bajo mínimos. La producción normativa ha girado casi en exclusiva en torno a la amnistía. El parón aún promete extenderse más allá del actual ciclo electoral ante la falta de capacidad de Sánchez de moverse con la gobernabilidad de Cataluña en el aire. El calendario siembra ya dudas en Sumar sobre el futuro de los presupuestos de 2025 y el PSOE ha admitido reunir por primera vez la comisión de seguimiento de la coalición de gobierno.
Gracias, Ricardo. El PP, por cierto, también levanta el pie del acelerador porque hoy, sin ir más lejos, el Senado, donde los populares tienen mayoría absoluta, ha suspendido el conflicto de atribuciones que presentó contra el Congreso por tramitar la ley de amnistía. Un movimiento que en realidad lo que hace es guardar para más adelante un posible recurso ante el Tribunal Constitucional. Y tenemos además carpetazo hoy a dos procesos importantes. Por un lado, en la audiencia de Badajoz ha acabado el juicio por el asesinato de Manuela Chavero, la mujer que estuvo 4 años desaparecida y cuyo cuerpo fue encontrado en una finca de su vecino tras ser detenido 4 años después de la desaparición de la mujer. La Fiscalía pide prisión permanente revisable para este hombre, Eugenio Delgado, quien a la espera del veredicto que emita estos días el jurado popular, también está acusado de violar a su vecina, a Manuela Chavero. Y por otro lado, acaba de quedar visto para sentencia en la Audiencia Nacional el juicio contra Pompeyo González, el jubilado de 74 años, acusado de enviar 6 cartas con explosivos al presidente del gobierno, a la ministra de Defensa, a las embajadas de Estados Unidos y Ucrania, o también, por ejemplo, a la base militar de Torrejón de Ardoz. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Hoy ha declarado el propio acusado.
Ha declarado el último, como pidió su defensa. Pompeyo González ha negado los hechos que le imputan. No envió cartas explosivas, ni mucho menos pretendía alterar la paz ni desestabilizar el sistema democrático. Tampoco tiene conocimiento de explosivos. Ha hablado de su afición al bricolaje y de sus búsquedas por internet, búsquedas que te dan toda la información, dijo, y el nitrato potásico lo utilizó para limpieza, y eso viene en internet. Reconoce que compró sobres y etiquetas para guardar postales, tiró algunos a la basura y alguien los pudo coger. Pompeyo González utilizó el derecho a la última palabra.
Todo esto lo ha hecho este, es una calumnia. ¿Por qué han dejado de decir que no me han encontrado ni muelles, ni percutores, ni la bola, ni la pólvora? Es una maldad que se ve claramente lo que han hecho.
Listo, incluso para hacer.
La Fiscalía y la UBT, que ejerce la acusación popular, mantiene su petición de cárcel de más de 20 años por delitos de terrorismo.
Gracias, Patricia. Y parecía que habíamos llegado a un punto de inflexión y que la venta de casas y pisos en España comenzaba a repuntar, porque después de 12 meses seguidos con caídas, en febrero la compraventa de viviendas subió hasta casi un 6%. Pero hoy sorprende el dato oficial de marzo. Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Es una caída interanual del 19% y con estas subidas y bajadas importantes en lo que va de año, ¿se pueden sacar conclusiones? ¿En qué punto está el mercado realmente, Marta?
Bueno, uno de los factores que explicaría esa caída en las compras lo da Ángel Martínez del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de España.
Los compradores que están ahora mismo pues están expectantes un poco a ver qué pasa con la caída de los tipos de interés.
De hecho, hasta un 21% de los potenciales compradores estarían en ese compás de espera, según los portales inmobiliarios, que también destacan que influye el efecto de comparar con marzo del año pasado, cuando las compras repuntaron con fuerza. Aún así, el primer trimestre ha cerrado con 152.000 firmas, apenas un 5,6% menos que el año anterior, lo que supone una normalización frente al boom de años anteriores. ¿Y qué nos espera?
Podrá haber más acceso a la vivienda, se abaratará la financiación y por tanto habrá posiblemente más demanda y posiblemente eso haga que los precios de la vivienda pues intenten repuntar un poco.
Así que la segunda parte del año los precios tomarán el relevo a la bajada de tipos por la falta de oferta.
Gracias, Marta. Mira, hay 630.000 María del Carmen en España. Sigue siendo el nombre de mujer más repetido. Y entre los hombres, pues son los Antonios los que lideran el ranking porque superan los 615.000. Eso sí, Lucía y Martín están en cabeza de nuevo cuando hablamos de los nombres más usados para los niños que nacen en España, pues según los datos que ha ofrecido hoy el Instituto Nacional de Estadística. Pues hablando de nombres y de la estadística, hoy en Italia resulta que hay dos candidatos políticos que se llaman exactamente igual, que se apellidan también exactamente igual, que nacieron el mismo año y que aspiran a ser alcaldes del mismo ayuntamiento. En este caso el de Cirigliano, un pequeño pueblo italiano que tiene menos de 300 habitantes. Los dos se llaman Marco Di Lorenzo, son primos, hijos de dos hermanos, y optan a la alcaldía por listas diferentes. Esto pasa mucho en los pueblos, familiares que se enfrentan. Pero en este caso las similitudes son tantas que los vecinos van a tener que mirar con lupa la papeleta para no equivocarse.
Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde.
Pues eso, un lío a la espera de ver quién es el Marco Di Lorenzo que acaba en la alcaldía. Sigues en Mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Era muy habitual hace unos 15 años. Te invitaban a una fiesta, a una presentación en un hotel donde, entre otras cosas, te iban a dar un regalo. Y salías con un contrato de multipropiedad firmado.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta? Todavía hoy hay miles de afectados que tratan de deshacer ese contrato y recuperar su dinero.
Nos engatusaron.
Al final te obligan. Firmamos al día siguiente.
Bueno, pues aquello que parecía idílico al final se convirtió en una pesadilla.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Disfruta la única financiación que te emocionará tanto como el fútbol.
La financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Llévate un televisor LG QNET de 65 pulgadas por 799 euros.
Y financialo hasta en 12 meses.
El Corte Inglés, la tienda oficial de tus emociones.
En tienda, web y app.
Hasta el miércoles 22 de mayo.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Soy Virginia, de Carglass, y desde hace 3 años soy responsable del taller de Málaga. Desde el principio, Carglass me formó para ser la mejor profesional y poder ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Agárralo, ocasión plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches.
coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para probar.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Este va a ser el primer fin de semana en el que podremos disfrutar ya de las 28 piscinas municipales de la capital. Acaban de abrir sus puertas y, como ha pasado otros años, lo hacen justo cuando cambia el tiempo, porque mañana puede que caiga algo de lluvia y para el fin de semana las previsiones dicen que vamos a tener el cielo bastante cubierto. Frío a estas alturas de mayo no va a hacer, pero está claro que el tiempo no ayuda demasiado a inaugurar la temporada de piscina. A pesar de todo, algún valiente habrá que se atreva a meterse en el agua, seguro. Al menos a pasar parte del día en las instalaciones de la piscina de su distrito, porque además este año hay dos que estrenan, una, Tetuán y Barajas. Nos vamos a acercar a esta última, Ana Quiliz. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
32 años llevaba el Ayuntamiento de Madrid sin construir una piscina municipal de verano. ¿Los vecinos de Barajas son de los valientes? ¿Se están metiendo en el agua, Ana?
Pues mira, Pilar, hoy la verdad es que esto está bastante tranquilo. De hecho, solo hemos visto algún que otro vecino acercarse a la taquilla para que le explicasen cómo conseguir entradas para la piscina. Pero en el agua, la verdad es que nadie. Eso sí, ayer, que fue el día de su inauguración y que la entrada era gratuita, el panorama fue bastante diferente. Esto es lo que nos ha contado Daniel, responsable de la piscina.
Ayer tuvimos unas 150 personas a lo largo del día, o sea que sí que vino gente para lo que teníamos esperado y sobre todo con el tiempo que está haciendo. Y a pesar de no tener habilitada la zona del merendero todavía, vino gente a pasar todo el día para los 16 grados que creo que hicieron ayer. Es algo que no esperábamos.
Y como no hemos podido pillar a nadie para preguntarle cómo está el agua, pues Pilar, qué mejor no que probarla nosotros mismos aquí en directo. Así que ya tengo hasta las zapatillas quitadas, preparada para el momento, así que vamos a ver si está
ahí
muy fría.
Ahí está Anaquiles, la valiente.
A ver. Oye, pues no sé si es porque hace mucho fresco fuera, pero la noto buena, ¿eh? Me la esperaba más fría, la verdad. Además,
¿hasta
es que,
dónde te has metido, Ana? Hasta los
nada, tobillos, tobillos. Claro. Sí, que hoy no hace día para mucho más,
no,
la verdad.
Desde luego que no.
Sí, pues es que además el agua está completamente cristalina y el hecho es que está justo a ras del bordillo. Entonces da una sensación de ser aún más infinita. Esto junto a las zonas de césped que hay alrededor para tomar el sol y el merendero, que aún está además en construcción, hacen que venir a pasar un día aquí pueda convertirse en un planazo, la verdad.
Uh-huh. Oye, en esta piscina concretamente hay hasta un sistema, ¿no?, para que puedan meterse en el agua también las personas con movilidad reducida.
Exacto, es una silla eléctrica que aguanta hasta 135 kilos. Justo hace un momento los socorristas estaban probándola en el agua y hemos tenido la suerte de que José, uno de ellos, nos haya explicado su funcionamiento.
Tenemos una silla eléctrica para acceso para personas con movilidad reducida. Los socorristas de la piscina con la batería cargada, que permita primero un desplazamiento paralelo con la persona sentada y luego un desplazamiento hacia abajo poco a poco para que la persona entre al agua de forma amena.
En principio el aforo de la piscina va a ser de 400 personas y su horario es de 10 de la mañana a 9 de la noche. La gran novedad está en esto que se llama aforos dinámicos, que consiste en que una vez has entrado en la piscina no se puede salir sin perder la entrada. Eso sí, esto no incluye a los usuarios que hayan comprado el turno completo, que podrán salir cuantas veces quieran gracias a un dispositivo identificativo. Pero ¿cómo podemos conseguir las entradas, ¿no?, que es al final lo que nos importa a todos? Pues la mayoría se pueden conseguir online desde el portal Deportes Web y la aplicación móvil. Siempre, eso sí, dejando un 10% para venderlas en taquilla, pensando sobre todo en las personas mayores y en la brecha digital. Así que este verano, Pilar, ya te digo que no hay ninguna excusa para no darse un chapuzón.
Bueno, tú de momento ya has metido los pies hasta los tobillos, con los pantalones remangados hacia arriba, que he visto la foto, y con la sudadera, que hoy, pues eso, que no está la cosa para baños. Gracias, Ana.
A ti, Pilar.
Porque hoy estamos con un anticipo de lo que nos espera el fin de semana: cielos parcialmente cubiertos y nubosidad que irá en aumento a medida que avance el día. 19 grados de máxima vamos a alcanzar hoy, 11 de mínima se esperan esta próxima madrugada. Ahora mismo los termómetros de la Puerta de Alcalá marcan 16 grados. 2 y 24, vamos a conocer cómo están las carreteras de la región. DGT, Daniel González, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora estamos pendientes de un accidente en Madrid, en la 1, en Venturada, sentido Somosierra, que genera el corte del carril derecho. Al margen de ello, van a encontrar complicada la entrada a la capital por la 1 a la altura de las Tablas y también en la M501 ya en Brunete y ya de salida en la A4 a la altura de Butarque. Al margen de ello, también circulación irregular ya en la M40 en Coslada en sentido A3.
Hay muchas maneras de ganar dinero con tu coche, pero solamente en Yamóvil tendrás la mejor tasación si está bien cuidado. Y si lo cambias por un coche seminuevo, puedes usarlo como parte del pago. Yamóvil, más de 50 años haciendo lo que más nos gusta, comprar tu coche. Nuevo concesionario en Alcalá de Henares.
Había una vez mi familia es el nuevo espectáculo teatral producido por Emilio Aragón. Un homenaje a su familia, al circo y a toda la generación que disfrutó de los payasos de la tele. Volverás a recordar, a emocionarte, a reír y a llorar. 4 únicas semanas. Entradas en Teatro Alcalá, El Corte Inglés y habiaunavezmifamilia.com.
Cucú, soy tu gastroenteritis. ¿Este fin de viene la familia? ¿Con ganas de hacerles un tour por Madrid? Mejor un tour por tu casa, que no te voy a dejar ni salir.
Asegura tu salud con AXA para vivirlo todo con hasta un 20% de descuento. Visita nuestras oficinas o entra en AXA.es. AXA, tu seguro de salud.
¿Sabes quién fue José Luis Ruiz Solaguren? El fundador del primer restaurante José Luis en la calle Serrano. Un pionero de la calidad en la alta gastronomía y el servicio al cliente desde 1957. Hoy José Luis representa con sus 10 establecimientos la alta cocina madrileña para tus celebraciones, comidas, cenas y catering. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
COPE Madrid.
Estar informado.
Más de 5 millones de personas han pasado por el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas en el mes de abril. Se han batido todos los récords. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
Buenas tardes. 400 controladores aéreos que han regulado el tráfico en abril, de 35.000 vuelos nada menos, Pilar, y el paso por Barajas de 180.000 pasajeros diarios. Es un número insuficiente porque además hay bajas y jubilaciones que tardan en cubrirse. Daniel Zamid, portavoz de USCA, Sindicato de Controladores Aéreos.
La recuperación del tráfico aéreo ha sido mucho más brutal, mucho más rápida de lo que habían previsto, y entonces ahora resulta que hay pues carencias de personal en todos los ámbitos. Faltan controladores aéreos en Europa. Al final vuelan los mismos aviones, pero vuelan a costa pues de una mayor implicación de los trabajadores de cada compañía para dar el mismo servicio con mucha menos gente.
Más de 20 millones de pasajeros han pasado por Barajas en lo que llevamos de 2024. Unos datos que suponen un gran estrés para esas personas que trabajan ahí en el aeropuerto, pero que no comprometen la seguridad del tráfico aéreo siempre que no se privatice el control, como ha pasado ya en Canarias, nos dice Daniel Zamit. En cuanto al plan para ampliar la T4 y remodelar las otras terminales, supondrá ampliar un 28% la capacidad operativa de Barajas a partir de 2031.
COPE Madrid.
Estar informado.
Kairos HR, la plataforma de fichaje laboral 100% cloud para recursos humanos más completa y versátil del mercado. Integra con todos los softwares de nóminas y dispone de todos los sistemas posibles de fichaje. Web, app móvil, huella, proximidad facial, gestiona turnos, vacaciones y absentismos. Y digitalízate con el menor esfuerzo y coste. Más info en kairoshr.es.
Cari, a mí este, nada, no me dio confianza.
Y la chica esta, no sé. ¿No habrá una manera más sencilla de que seleccionemos a los inquilinos?
Todo el mundo habla de Alquiler Plus. Con ellos nos aseguramos cobrar la renta siempre. Se encargarán de la selección, de los problemas, de todo, y por solo 35 euros al mes.
Pues listo, entramos en alquilerplus.es
y a vivir tranquilos.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
VIAILUB, el primer portal personalizable para gestorías y asesorías, que te permite digitalizar a todos tus clientes con la emisión de facturas electrónicas, teniendo acceso a su gestión documental y bancos desde una web o desde una app móvil. Con VIAILUB no tienes que cambiar de software de gestión. Tu cliente podrá consultar información contable y laboral a tiempo real, solicitar altas y bajas de la seguridad social desde la web o móvil. Contacte con nosotros en portalclienteasesor.com.
Pan
Panizo. El sabor de un gran licor. El de la crema con orujo Panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo. Bien frío. Solo con hielo. Su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo Panizo. Más que un licor, un hechizo.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
El Ayuntamiento de Madrid convocará a partir del año que viene un nuevo premio de periodismo que llevará el nombre de Victoria Prego, fallecida el pasado 1 de mayo a los 75 años de edad. Para el consistorio, este galardón es una bonita manera de reconocer la labor de Victoria Prego, de esta periodista. Sigues en Mediodía Cope. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. No sé si te pasa a ti, pero te confieso que a mí todo lo relacionado con la inteligencia artificial me da un poquito de vértigo, ¿eh? Todo está pasando a tal velocidad, es que va tan rápido, que solamente nos da tiempo a sorprendernos, pero no a entenderlo bien o a asimilarlo, si prefieres. Hace 2 días que han presentado una nueva versión de los programas de inteligencia artificial y es alucinante lo que puedes hacer. Va mucho más allá de pedirle que te escriba un trabajo sobre el Quijote o que te genere una imagen realista. Ahora también incluye, por ejemplo, la voz. En apenas 30 segundos, el programa es capaz de analizar una radiografía y emitir un diagnóstico completo. En una conversación entre dos personas que hablan diferentes idiomas, puede traducir inmediatamente y con absoluta precisión lo que se dice en tiempo real. O si le grabas un vídeo del motor de tu coche porque se ha estropeado, podría indicarte cuál puede ser el problema y apuntarte además las soluciones. Vamos a decir que puede pensar de forma lógica, entre comillas. Y esto solamente a nivel usuario, así que imagínate las posibilidades que se abren a nivel profesional. Este es un escenario muy esperanzador y es la cara más positiva de la inteligencia artificial. Pero ¿cuál será el siguiente paso? Los gobiernos saben de este potencial y están invirtiendo cada vez más dinero en esta materia. Este martes, por ejemplo, España aprobó 1.500 millones de euros, entre otras cosas, para promocionar el uso del español en el ChatGPT, la herramienta más popular ahora mismo de la inteligencia artificial. Al tema hay que meterle mano, hay que abordarlo de alguna manera porque estamos ante una nueva revolución. Ya no es industrial, ya no es tecnológica, ya no es electrónica. Esta revolución pisa el terreno intelectual y creativo que hasta ahora era exclusivo de los humanos. Me quedo con esta reflexión que nos dejaba esta mañana Carme Artigas, una de las mayores expertas de España en inteligencia artificial. Pasaba esta mañana por los micrófonos de Herrera en COPE.
A nivel de educación, lo que va a ocurrir es que tenemos que recuperar mucho más aquellas cosas que nos hacen únicos como humanos. Tenemos que entrenar a nuestros hijos en pensamiento crítico, que no se crean cualquier cosa que sale en Internet, en capacidad de creación, en capacidad de colaboración, en empatía, en ética y en valores humanos, porque eso es lo que realmente nos hará distinto.
Pues esa puede ser una de las claves y de los retos, que en un futuro la inteligencia artificial pueda parecerse tanto a nosotros que nos veamos en la obligación de diferenciarnos. Están pasando más cosas destacadas como estas que te cuento ya a continuación con la ayuda de Ángel Correas. Orden para identificar quién filtró desde la Fiscalía los datos sobre la investigación a la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Sí, Pilar, se trata de saber quién fue el máximo responsable de la decisión de hacer público el acuerdo al que intentó llegar este empresario con el Ministerio Público. La orden para aclarar quién es el responsable la ha dado el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que instruye este caso. La denuncia por presuntas filtraciones interesadas por motivos políticos.
Polémica entre el PSOE con Sumar y Podemos por un barco mercante.
Esta tarde está previsto que haga escala en el puerto de Cartagena, en Murcia, cargado de armamento. Sumar y Podemos creen que estas armas van para Israel, pero el Ejecutivo de Sánchez lo está negando. El ministro Óscar Puente asegura que el destino final es la República Checa.
y otro país de nuestro entorno que le da una vuelta a la educación sexual en los colegios, en este caso, Reino Unido.
Hoy presenta una guía que marca la pauta sobre la educación sexual en los colegios británicos. Por debajo de los 9 años, los menores no podrán recibir ningún tipo de charla, una edad que se amplía hasta los 13 para impartir educación sexual explícita o para enseñar a los estudiantes que pueden cambiar su identidad de género. Esta medida llega después de que el pasado mes de abril el gobierno suprimiera también los tratamientos de hormonación para los menores con disforia de género tras registrarse un importante incremento de casos.
Y hoy además el comunicado de la Conferencia Episcopal Española a través de la Comisión para la Vida Consagrada lamenta la ruptura de la comunión con la Iglesia Católica de las monjas del monasterio de Belorado. Califica el contenido del manifiesto de ruptura como ofensivo, recriminatorio y nada propio del modo habitual de comunicarse de estas hermanas. Un contenido que aseguran corresponde con los llamados sedevacantistas, un grupo considerado como una secta para muchos expertos. Los obispos españoles piden también que cada hermana del monasterio pueda expresar su postura porque el desarrollo de los acontecimientos sugiere que no todas están de acuerdo con la decisión de la abadesa. ¿Y qué nos contáis en el tiempo de los deportes a partir de las 3:05? Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Estamos en la antepenúltima jornada de Liga. El Atlético de Madrid consigue la clasificación para la Liga de Campeones después de ganar en Getafe por 3-0 con 3 goles de Griezmann. El Cádiz alarga su vida en primera. Ganó en el último minuto en Sevilla con un gol de Guardiola en el 96. El Celta da un paso hacia la salvación con su remontada ante el Athletic por 2-1 y también lo hace el Rayo Vallecano, que ganó 2-1 al Granada casi todo el partido jugando con 10 futbolistas. Es noticia esta mañana en el Sevilla. Jesús Navas deja el club, termina contrato en su segunda etapa y se marcha entre otros títulos con otros títulos como las 4 Europa League, 2 Copas del Rey, tiene 38 años. Hoy se completa la antepenúltima jornada de Liga con 3 partidos, a las 9:30 Almería-Barcelona, a las 7:30 Las Palmas-Betis y a las 10 de la noche Real Sociedad-Valencia. Y en baloncesto, cuartos de final de la Liga CB, el Real Madrid gana el primer partido a Gran Canaria, 105-70, hoy comienza la serie entre Unicaja y Manresa.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Han pasado 24 horas del intento de asesinato del primer ministro de Eslovaquia y hay varios interrogantes sobre la mesa a raíz del tiroteo que casi acaba con la vida de Robert Fico. Lo primero cabe plantearse si un atentado a plena luz del día y contra un primer ministro, el de Eslovaquia en este caso, es un fallo de seguridad. Y lo cierto, según dicen quienes alguna vez han trabajado como escolta de altas personalidades, pues es que siempre puede haber casos como este. En el de los vigilantes de Robert Fico, además, actuaron correctamente, porque lo primero, tras recibir esos 5 balazos, uno en el abdomen, fue protegerlo y reducir silueta. Es decir, le rodean y de alguna manera le borran de ese escenario del ataque metiéndole en el coche. Porque la labor de esos escoltas no es ir a por el atacante. De eso se encargará un segundo grupo situado, digamos, fuera del círculo más cercano. Los escoltas lo que hacen, y en el caso de Eslovaquia se vio a la perfección, pues fue llevarse lo más rápido posible al primer ministro gravemente herido. De hecho, esa maniobra fue crucial porque Fico, aunque continúa muy grave, parece haber quedado ya fuera de peligro. Ha sobrevivido a una primera operación de emergencia, está estable y ha recuperado además el conocimiento. Rosalía Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Del atacante detenido y de sus argumentos para atentar, ¿qué sabemos, Rosalía?
Bueno, pues Jurak Sintula es un escritor relativamente conocido en Eslovaquia, aunque se ganaba la vida realmente hasta su jubilación, porque hoy tiene 71 años, como guarda de seguridad en un supermercado. Por eso tenía licencia de armas. El Ministerio Interior ha confirmado que hay pruebas de que planeó este ataque hace ya mucho tiempo y la policía ha publicado un vídeo del interrogatorio en el que admite con estas palabras su motivación política.
No estoy de acuerdo con las políticas del gobierno. ¿Y por eso decidiste qué hace un mes? Los medios de comunicación están siendo liquidados. ¿Por qué se ataca la radiotelevisión pública? El juez Mazak, ¿por qué lo despiden?
motivación política, por tanto, pero su perfil político es bastante confuso. En 2005 fundó el Movimiento contra la Violencia, por ejemplo, y más recientemente se ha asociado a grupos muy violentos, nacionalistas, prorrusos, apoyados por Putin, como los Lobos Nocturnos. Y como decía al principio, también tiene una faceta literaria, ha publicado libros, poemas, es miembro de la Junta de la Asociación Eslovaca de Escritores, pero bueno, a partir de hoy la más visible de su currículum será sin duda la faceta de genocida.
Desde luego. Se está destacando desde ayer en el análisis de lo que ha ocurrido que Fico ha estrechado relaciones con Putin y con el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, en los últimos tiempos y que se habría ganado la animadversión de parte de la población. Ha habido en Eslovaquia durante toda la mañana, Rosalía, reuniones del gobierno y del Consejo de Seguridad del país. Entiendo que la situación es ahora mismo bastante tensa y no solamente en las instituciones.
Sí, es bastante tensa, se ha paralizado la actividad parlamentaria y los partidos se han puesto de acuerdo en paralizar también la campaña de las elecciones europeas, porque aunque es verdad que se trata de una sociedad muy polarizada, estamos viendo desde las primeras horas del atentado pues que se está removiendo esa conciencia política de enfrentamiento y que se están viendo gestos de unidad frente a la desgracia que supone para todos este atentado. El principal signo seguramente de este cierre de filas de los eslovacos es la declaración conjunta que han hecho hoy los dos presidentes. Por una parte, Peter Pellegrini, que es afín a Robert Fico, que fue elegido en abril y que tomará posesión del cargo el 15 de junio, todavía no es presidente, y que ha dicho, estamos hablando juntos porque queremos enviar una señal de entendimiento a toda la nación. Y lo hacía junto a Susana Kaputova, que es la presidenta saliente, digamos, en funciones, y que es está en la oposición a Fico. Y ella también ha condenado en los términos más duros el atentado y ha dicho que vivimos una época de conflictos textualmente, pero no los vamos a trasladar al plano del odio. Así que sí que se ve en estas horas un cierre de filas por parte de la sociedad eslovaca.
Pues en medio de un contexto de tensión y de polarización en toda Europa, desde luego este intento de magnicidio es bastante significativo, sobre todo además teniendo en cuenta que el último asesinato de un mandatario europeo fue el del primer ministro serbio en 2003, hace 21 años. Rosalía Sánchez, corresponsal, quedamos a la espera de novedades. Gracias, Rosalía.
Hasta pronto.
Es una de las organizaciones criminales más importantes del mundo, el Cártel de Sinaloa, y su entramado en España habría quedado desmantelado por la policía. Juan Baño, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Una operación, además, en la que ha sido incautado el mayor alijo de metanfetaminas en la historia de nuestro país.
Efectivamente, la metanfetamina, el cristal meth que se llama, tenía como destino el centro y norte de Europa, Países Bajos, Reino Unido, también Australia. No obstante, por donde pasa la droga algo se queda y por aquí pasaba muchísima. Llegaba desde México, aún no se sabe muy bien por qué puerto. Es el mayor golpe en España y el segundo en Europa. Se han incautado 1.800 kilos de esta droga sintética. El centro de distribución en la localidad de Villena, en Alicante, jefe de Policía Judicial en Valencia.
Lo que sabemos que estaba en Villena era el centro de recepción y almacenamiento y distribución, no solo para España, sino también para Europa. De las vigilancias que se hicieron durante la investigación, los narcotransportistas estaban ubicados en la localidad de Puzol, está muy cercana a Valencia.
En Villena ha caído un mexicano, el hombre de confianza que el propio cártel de Sinaloa había mandado desde México. Además, otros cuatro colaboradores españoles, uno casado con una rumana. Martínez Duarte es el comisario jefe de Udico Central.
Nosotros pensamos desde Policía Nacional que las organizaciones mexicanas no están asentadas en España. Pero sí es verdad que debido a la presión que se está haciendo en otros puntos de Europa, vemos cómo están intentando llevar a cabo la implantación o la creación de laboratorios ilegales en España para la producción de drogas de síntesis.
La localización de 24 kilos de cristal en el interior de dos lavadoras en Tenerife levantó la liebre. Aquello llevó a Madrid y de ahí finalmente a Valencia y otro envío de 224 kilos en una furgoneta con doble fondo. Se aprovechaban además de empresas de transporte legal. En fin, la operación continúa abierta y no se descartan más detenciones, Pilar.
Gracias, Juan. Y nos vamos a Bruselas porque acaba de comenzar la reunión en la que, entre otras cosas, se decide el posible final para la verja de Gibraltar, una frontera que cada día cruzan 15.000 personas desde Andalucía para ir a trabajar. Está por ver qué pasa con los controles en esa zona o con el uso del aeropuerto del Peñón. La reunión básicamente es entre Reino Unido y la Comisión Europea, pero hay también representación del Gobierno de España. Bruselas, Paloma García Ovejero, muy buenas tardes, Paloma.
Buenas tardes, Pilar. Han llegado con tiempo porque antes de la reunión de Gibraltar había otras. Así que tenemos que suponer que a las dos han empezado, pero lo sabremos cuando salgan y nos lo cuenten. Ahora estamos a los pies del Berlaymont, que es el edificio de la Comisión Europea, donde tiene su despacho Maroš Šefčovič, que es el negociador, el que discutirá o no, o pactará con David Cameron, porque efectivamente Álvarez está aquí y se ha visto a solas con el vicepresidente y comisario Šefčovič, pero tengamos claro que el pulso es Bruselas-Londres. De hecho, Šefčovič y Cameron se habían citado hoy para el Windsor Frame, que es el acuerdo marco de relaciones UE-Reino Unido. Y ahí entra Gibraltar, claro, pero es uno de los puntos, no el único. ¿Habrá acuerdo hoy? Difícil saberlo, reconoce el propio Álvarez.
Bueno, pues a ver qué sale de esta cita y a ver si es la definitiva después de 3 años desde que entras en vigor el Brexit. Gracias, Paloma. ¿Y puede el amor durar para siempre? Te vamos a presentar a Asun y Marino. Tienen 87 y 85 años. Y también a Víctor y Pepi, con 91 y 90 años. Entre las dos parejas suman 130 años de casados, pero lo más asombroso no es la cantidad de años que llevan juntos, sino que confiesan con orgullo y con brillo además en los ojos que son felices y siguen enamorados. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, Pilar.
¿Cuál es el secreto?
Claro, esta es la cuestión, ¿no? Mi intención cuando fui a conocerlos es precisamente averiguar dónde están las claves de este amor tan duradero. Escucha, Pepi.
Hay respeto, cariño y aguantarse. Y saber casarse cuando se discute, pedirse perdón y nada más. Yo no me he acostado una noche sin dar un beso a mi marido ni por la mañana, aunque nada más sea así.
Bueno, eso, y no dejar ni una noche sin besarse ni acostarse, pues enfadados. Y jugar a las cartas juntos, porque lo hacen todas las noches antes de acostarse. Digo yo que eso algo también tendrá que ver. Bueno, solo te puedo decir que pasé con los cuatro una mañana maravillosa, que hablar con Asun, Marino, Víctor y Pepi no es solo una escuela de vida, sino también un aprendizaje sobre cómo amar para que dure toda la vida. Esta tarde os los presento a todos.
No, no lo podemos perder, el secreto del amor eterno, a partir de las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Gracias, Pilar.
Gracias a ti.
Y hablamos también de nombres. ¿Por qué tus padres eligieron ese nombre para ti? ¿Te gusta? ¿Te disgusta? Si pudieras, ¿te cambiarías de nombre? Vamos a escuchar lo que nos ha dicho Inma.
Mi madre quería llamarme Paloma y de hecho siempre me ha dicho Palomita. Me decía de pequeña, Palomita, come o te pongo al tiro pichón, porque era malísima para comer. Luego mi hijo, el nombre lo eligió su padre, porque su abuelo se llamaba así.
Pues sobre nombres te preguntamos, nos lo cuentas a través del 618-83-1583.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Descubre El Juglar de Antonio Pérez Henares. Una fascinante novela histórica sobre 3 generaciones de juglares que dieron vida a una gran epopeya de nuestra literatura. El Cantar del Mío Cid. Aventuras, amores, traiciones, reinas, juglaresas, halconeras y viajes en una España medieval más luminosa de la que nos contaron. El Juglar de Antonio Pérez Henares, la novela que no te puedes perder.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, soy buena conductora y aún así me subes el precio. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Llegar a la cola del supermercado con 2 carros llenos y escuchar...
Ey, pasa primero si quieres. Solo llevas 2 carros.
¿Seguro?
¡Claro!
Dejémosle pasar. Pues no es muy corriente. Cuenta Online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad de un 3,06% TAE. Es decir, hasta 600 euros el primer año. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros. 6% TIN los 3 primeros meses y restantes aplicará rentabilidad vigente en cada momento. Ahora 2% TIN. 3,06% TAE. Liquidación mensual.
Pide por esa boquita. Viajar, disfrutar de un verano mejor. Vamos, grita, que lo que se da no se quita. Verano da.
Viaja al Caribe con especialistas en República Dominicana, México o Cuba. Reserva ya y tendrás hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Pídele más al verano con Viajes del Corte Inglés y Holiday.
Cuando eres voluntario de la recogida primavera organizada por los bancos de alimentos, das más de lo que imaginas.
Alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan.
Somos Joseba y Carlos Arguiñano. Y nosotros ya somos voluntarios. Únete en recogidaprimavera.org y ayúdanos a alimentar una vida mejor.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
El cannabis sigue siendo la droga ilegal más consumida por nuestros jóvenes. Casi un 30% de los estudiantes de 15 a 18 años lo ha probado alguna vez. Estamos hablando de alumnos de los últimos cursos de secundaria y de bachillerato. De adolescentes que no son conscientes de los problemas que puede provocar el consumo de la marihuana. Más allá de la propia adicción, trae consigo enfermedades y trastornos mentales. Además, en un momento de la vida de la persona en la que se están produciendo cambios muy importantes. Y a todo esto hay que añadir un factor más, y es la percepción que tienen los jóvenes de que el cannabis, la marihuana, es una sustancia accesible, cercana y visible. Por eso es la droga más frecuente entre los adolescentes. Ana Presmanes, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Los especialistas tienen claro que cuanto antes se empiece a consumir, más riesgos hay de sufrir trastornos mentales.
Ya hablamos de brotes psicóticos, de esquizofrenia, de ansiedad e incluso depresión. Lo advierten los psiquiatras, ningún consumo es seguro. Mercedes Navío es psiquiatra y coordinadora de la Oficina Regional de Salud Mental y Adicciones de la Comunidad de Madrid.
Ningún consumo es seguro, ningún consumo de cannabis es inocuo. Y no lo es porque no sabemos quiénes de las personas que lo consuman van a tener las mayores consecuencias, las más graves en patología psiquiátrica, incluida, como digo,
no se debe banalizar la legalización del cannabis y entender que afecta y compromete el futuro de quienes la consumen al hacerlo, además, dejamos siempre de ser libres.
Una droga lo primero que te quita es la capacidad de ser libre. Y el cannabis no es una excepción, es también la regla. Afecta a nuestra atención, a nuestra capacidad de rendimiento académico, a nuestra motivación a la hora de proponernos logros, proyectos, objetivos, metas.
Es la droga ilegal más consumida en nuestro país, Pilar, que ya tiene además un impacto muy importante en la salud mental, algo que además, como sociedad, no nos podemos ni debemos de permitir.
Nunca se puede banalizar el consumo de una droga, pero hacerlo a edades tan tempranas es mucho peor, ¿verdad, Ana?
Eso es. De hecho, hay mayor impacto y riesgos de enfermedad mental cuanto antes se consuma, porque al ser cerebros jóvenes que se están desarrollando, pues las consecuencias suelen ser fatales. Es la droga más peligrosa. Su consumo se inicia muy pronto, de media a los 15 años, lo que significa que hay niños de 13 y 14 años que ya fuman el cannabis. Lo introducen poco a poco. Al principio lo prueban, luego fuman porros de forma esporádica, después cada fin de semana y en los peores casos a diario, hasta que llegan a esa adicción. Empieza entonces a afectar a su día a día, a la atención, cae el rendimiento académico, dejan de tener motivación y no se proponen objetivos ni metas.
Aunque aparezca como algo en ocasiones inocuo, no es cierto. Nadie, ninguno de nosotros está libre del riesgo incrementado de enfermedad mental que conlleva el cannabis, y particularmente en las primeras etapas de la vida, en la adolescencia y juventud.
De hecho, es la droga que más vidas destroza. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, pedía precisamente este mediodía no banalizar su ilegalización porque causa la muerte, pero sí es el inicio de los demás consumos.
Aunque hay drogas que provocan directamente más muertes, como el fentanilo, la marihuana es la que más vidas destroza, especialmente la de jóvenes. Y todos los que caen por otras drogas empezaron por esta.
Te voy a dar además, Pilar, un dato un poco escalofriante. Un porro ahora vale por 4. Son muy diferentes, cuentan los expertos, a los de hace 20 años, simplemente, según dicen, por las técnicas actuales de selección del cultivo del cannabis.
Gracias, Ana. Los jóvenes son los que más consumen esta droga, y si hay alguien que tuvo a los jóvenes como una prioridad a lo largo de toda su vida fue San Juan Bosco. Siempre buscó la forma de que tuvieran una salida y una alternativa. El musical que recrea su gran sueño está a punto de echar el telón. Te lo cuento enseguida.
Si vienes al campo del 9 al 29 de mayo, querrás bailar el chotis por la calidad de los productos madrileños.
Porque llega la 22ª campaña de productos madrileños al campo.
Más de 200 productos de las empresas de ASEACAM, la asociación empresarial que apoya a las industrias alimentarias y comercios en nuestra comunidad.
Te esperamos en Alcampo.
Y en alcampo.es.
Oliver y Alcázar, pioneros en implantes de carga inmediata, traen a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin injertos óseos. Prótesis definitivas en menos de un mes y a un precio muy competitivo. Confía en Oliver y Alcázar y vuelve a sonreír. Infórmate 915646686 o en oliveryalcazar.com.
Madrileño, ríe, baila y vive. Llega la triple revolución. Paga 0 € en tu factura de luz durante 3 años con Social Energy. Disfruta de hasta 3.000 euros de descuento con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 911-77-666 o socialenergy.es.
El Teatro Real te trae 2 conciertos únicos en mayo. El 22 de mayo, recital de Javier Perianes dentro de nuestra gala de premios. Uno de nuestros pianistas más internacionales interpreta la suite Goyescas de Granados. Y el 26 de mayo, la gran soprano sueca Nina Steme presenta un espectacular programa dedicado a inolvidables heroínas wagnerianas. Únicas fechas. Entradas en teatroreal.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Éxito total el que está teniendo Toño Casado con su musical Sueños, en el que recrea el gran sueño que tuvo San Juan Bosco a la edad de 9 años. Este domingo echa el telón después de casi 1.5 meses de funciones prácticamente todos los días. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Este domingo, como estamos contando, última función, pero si nos damos prisa todavía podemos ver el musical.
Sí, porque todavía quedan entradas. Un musical que cuenta la historia de San Juan Bosco, fundador de los salesianos, un sacerdote del siglo XIX, mago y saltimbanqui, de hecho también patrón de los magos, cuyo sueño fue recuperar a los jóvenes que estaban perdidos y reconducirlos sin violencia, con confianza y dedicación. Un musical divertido que dirige Toño Casado, director de 33 El Musical.
Es un musical emocionante. Lloras, te mondas de la risa, te lo pasas estupendo en la hora y media que dura. La gente, tanto los niños como los adultos, tanto gente creyente como gente pues que simplemente le gustan los musicales y el arte, pues pasan un rato fantástico.
Un musical muy divertido y con un mensaje lleno de valores, de alegría, familia, esfuerzo, fe y mucha magia.
Tiene un montón de sorpresas y sobre todo un mensaje muy bonito, que es que todas las personas tienen un gran sueño que vivir y que debemos luchar por ellos, ¿no? Ese es nuestro mensaje.
Hasta este domingo podemos disfrutar de este musical en el Teatro Salesianos Paseo. Puedes conseguir las entradas en la página web suenoselmusical.es. Suenos, sin ñ.
Gracias, Belén. Y hay muchas personas que no lo tienen nada fácil para ver un musical como Sueños o asistir a cualquier tipo de espectáculo. Ponte en el caso de los enfermos que tienen patologías respiratorias graves y que dependen de una máquina de oxígeno. Personas como Pilar o Miriam. Ellas son pacientes del Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes. Han conseguido salir del centro hospitalario acompañadas de un equipo médico para disfrutar de una función.
Y fácil, porque es de puerta a puerta. Que de todas formas yo no puedo andar, estar de pie y hablar y andar, no puedo.
Me encanta porque te da seguridad y demás, ¿no? Porque en esta situación a veces uno se siente un poco insegura. A mí me encantan los musicales, pero por el mismo hecho de que hay tanta gente, tanta aglomeración, me da un poco de temor.
COPE Madrid.
Estar informado.
Con Avianca descubre la magia del cielo latinoamericano. Con 6 vuelos diarios hacia Colombia. Conecta fácilmente con Perú y Ecuador. Maravíllate con sus destinos espectaculares. Compra en avianca.com. Somos la aerolínea global número 1 en puntualidad del mundo. Avianca, el cielo es de todos. Miembro Star Alliance.
¿Quieres liderar la revolución tecnológica? En UDIT, Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología, te ofrecemos grados oficiales en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, Desarrollo de Software Full Stack y Matemáticas Aplicadas. Con 5 estrellas en el ranking QS, garantizamos máxima empleabilidad y calidad docente. Infórmate en UDIT.es.
Recupera tu peso ideal con tu Plan 3 de Laboratorios Insa 10. Que no te pese el verano. Descubre tu mejor versión en tan solo 20 días. Drena tu organismo. Detoxifica y quema grasas. Da en la diana con tu Plan 3 de Laboratorios Insa 10 y pierde peso de forma saludable. De venta en farmacias y herbolarios.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados.
Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
The Avenue. Bienvenido a una nueva era del sector inmobiliario de lujo. Nueva apertura en Boadilla del Monte, calle Monteamor 1, The Avenue.
Os comunico que he vuelto de Abu Dhabi y os espero a todos en el Teatro Fernán Gómez. Y a todas.
Descarados, la comedia más real llega al Teatro Fernán Gómez. Descarados de Darío Fo. Solo hasta el 2 de junio. Improrrogable. Ven a reírte de todo y de todos con Descarados.
Y luego nos vamos de fiestecita.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope.
El intento de asesinato del primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, nos retrotrae a febrero de 1986, cuando fue asesinado el primer ministro sueco, el socialdemócrata Olof Palme. En esta ocasión ha sido un jubilado de 71 años quien ha intentado asesinar al primer ministro por motivaciones políticas, mientras en Eslovaquia y en toda Europa se agudiza la polarización política que favorece episodios de violencia social. Es una polarización que alimenta los instintos personales y sociales más bajos e instala un clima de crispación y tensión social que rompe con el diálogo y el consenso, claves para el desarrollo de una democracia. Fico es un político calificado de populista nacionalista, prorruso y cercano a las tesis del húngaro Orbán, que se ha caracterizado por sus críticas a la Unión Europea, a la inmigración y al papel de los países occidentales en la guerra de Ucrania. A la espera de que se clarifiquen los móviles del atentado, este intento de asesinato tiene el riesgo de que se utilice para incrementar esa espiral de tensión y violencia que se vive en Europa. Además, es coincidente con un nuevo momento de la guerra en el que Rusia está consiguiendo importantes avances sobre el terreno y ha implantado una nueva estrategia de guerra cibernética. Las dificultades que se están produciendo para que los aliados de Ucrania continúen su apoyo económico y armamentístico añade más inestabilidad a la que ya está instalada.